Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Julio Aliaga allá en La Habana, a Lilian Ruiz acá en el sur de la Florida, también a Johnny Hilfer y a May Vázquez. Y a todos, dentro y fuera de Cuba, bienvenidos.
Bienvenidos, muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, también a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa por las mismas ondas de Radio Martí. Y recuerden que a las 10 de la noche hay una alternativa y es Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol a las 10 de la noche. También Las Noticias Como Son en esa frecuencia. Muchísimas gracias nuevamente por la sintonía a todos los que nos escuchan. Hoy, en solamente minutos, como presentaba José Luis Ramos, Lilian Ruiz y Julio Aliaga Pesán, con ellos vamos a discutir algunas de las noticias que están haciendo titulares. Raúl Castro por primera vez habla de Donald Trump y lo hizo en la cumbre de la CELAC en República Dominicana. Vamos a comentar qué dijo y en definitiva si ha dicho algo distinto a lo que dijo siempre cuando Obama también. El gobernador del estado de la Florida ha dicho que todos los puertos que hagan negocio con el gobierno cubano o negocios con el gobierno cubano pudieran recibir una multa, pero por lo menos pudieran restringirles los fondos estatales para su operación. Lo ha dicho el gobernador del estado de la Florida, el republicano Rick Scott. De hecho, ya hay dos puertos que anunciaron que no van a hacer negocios con el gobierno cubano, memorando de entendimiento, como se le llama de una manera mucho más bonita. Y esto, por supuesto, a raíz de dos cosas. Primero, de un cargamento de carbón de Marabú que llegó aquí a los Estados Unidos. Y segundo, porque hay funcionarios del Mariel que andan por la Florida buscando hacer acuerdos con algunos puertos del estado de la Florida. También hoy vamos a hablar sobre el muro, sí señor, el muro de Donald Trump entre México y Estados Unidos en la frontera. Una de las promesas de campaña que ya el presidente firmó como decreto. Vamos a hablar qué significa este muro y en definitiva cómo pudiera esto establecer o acabar con las relaciones con México. De hecho, ya hay muchas noticias ya, vamos a estar hablando en su momento durante el segmento del programa. Y también vamos a hablar de Odebrecht, una compañía muy conocida en Cuba. Tuvo que ver con la fabricación del puerto del Mariel, también con la ampliación del aeropuerto de La Habana. Señoras y señores, Odebrecht, se están preguntando dónde están los más de 780 millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos. Es una muy buena pregunta. Vamos a hablar hoy con gente que conoce muy bien sobre este tema.
Muy bien, antes, la portada.
Me encantan la prensa libre, a mí me encanta. Es verdad, mire, el presidente Donald Trump comenzó acusando a la prensa de mentir, etcétera. Pero yo soy un fiel, una persona que apoya todo el tiempo la prensa libre, aunque cometa errores, aunque no cometa errores, para mí la prensa es importantísimo. Le está dando la vuelta en todos los medios sociales de comunicación y, por supuesto, en medios de prensa, como es Yahoo, como es Google, como es la BBC de Londres y otros diarios de acá de los Estados Unidos. Y es la cara de tristeza que se le vio el día de la toma de posesión a la primera dama de los Estados Unidos. Dice la nota. En su estreno como primera dama, Melania Trump sin dudas acaparó todas las miradas al escoger un elegante conjunto celeste, o sea, color celeste, diseñado por Ralph Lauren para la ocasión, y en la noche un vestido blanco creado por Hervé Pierre. O sea, lo pronuncio, tremendo francés que estoy pronunciando ya. Pues bien, una vez pasado el deslumbramiento con la moda de la exmodelo eslovena de 46 años, el escrutinio público, que sin duda será muy intenso para la primera dama, se volcó en otros detalles quizás no tan visibles de inmediato. En un momento, por ejemplo, esta imagen le está dando la vuelta al mundo y ha dejado mucho de qué hablar. Dice que se ve cómo Melania sonríe, y efectivamente yo vi el video, se ve cómo Melania sonríe a su esposo cuando éste le encuentra frente a ella durante la ceremonia de juramentación, y cómo después que el señor Donald Trump le inmediatamente que le dice algo, él se vira y ella mira hacia abajo y se le acaba la sonrisa y se queda seria. Esa imagen incluso está en todos los medios de comunicación sociales, me refiero, está en los periódicos, está también en Facebook, donde quiera. También hay un momento cuando van a llegar a la Casa Blanca para para el cambio de la presidencia, pues Donald Trump se baja del automóvil donde venía y la deja ella sola. Donald Trump sube las escaleras, se saluda con Michelle Obama, con Barack Obama, y se ve en la fotografía a Melania caminando con una cajita de regalos que le traía a Michelle Obama sola por la parte de atrás del carro, y él no tuvo la cortesía de esperarla. Otra de las fotos que le está dando la vuelta al mundo. Y así, ese como el escrutinio de acá, de los medios sociales, de la prensa, se van hasta a cuestiones quizás tan sutiles como es la expresión de la primera dama. Quise compartirlo con ustedes porque me parece interesante que cuando la prensa es libre puede hablar de lo que quiera, lo más banal y lo más serio.
Muy bien, las cosas de la primera familia de los Estados Unidos, ¿no?
En el escrutinio número uno del país.
Que dejaron de ser privada cuando se convirtió el señor Trump en el presidente electo de los Estados Unidos.
Así mismo.
Después, cuando juramentó, bueno, ya nuestro presidente.
Exactamente.
A partir de ahora vendrán como esas otras más.
Ahora los ojos de todos los millones de estadounidenses y de todos los periodistas están sobre la familia presidencial. No
claro,
falla.
Y las revistas disfrutan de todo eso.
Claro,
¿no?
Que sí, así es. Nada, Lilian Ruiz, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Es un gusto estar compartiendo con ustedes, con el equipo, amado José Luis, Johnny, bueno, los técnicos, todo el mundo, Julio Aliaga, y por supuesto con la audiencia. Quiero rescatar algo que tú dijiste, y es el tema es el festejo por la libertad de expresión, ¿no? La primera enmienda de la Constitución norteamericana. Eso es cierto. Y también es cierto que por más mal carácter que muchos puedan adivinar en la persona buena del nuevo presidente, él debe ajustar sus acciones a la Constitución y por eso la libertad de expresión estará a salvo. Pero también, para compensar eso, debo decir que es un hecho también que los medios, todos los medios internacionales, desde la campaña, pues han atacado duramente al presidente, lo han criticado, se han mofado. Y bueno, sí, lo que me parece que también es que hay que hacerse un criterio, porque todo eso, desde el rostro, el lenguaje corporal, hay una parte donde supuestamente hay estudiosos y todo eso, pero la otra parte son meras conjeturas. Claro. Y yo dudo mucho que una mujer como Melania, que le debe gustar muchísimo la atención sobre ella, haya estado triste el día de, bueno, su gran día, ¿no? Exhibiendo un modelo tan bonito como el que tenía puesto de diseño,
quizás,
¿no?
Quizás Lilian, quizás simple y llanamente lo que estaba era cansada, punto. Estaba muy cansada. Es muy posible. Bueno, Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Un abrazo al equipo, a la audiencia, y qué bien que ustedes están en la democracia.
Bueno, así, de eso se trata, y para eso están ustedes allá luchando por llegar a ella.
Efectivamente.
Así es.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Raúl Castro ha expresado en las últimas horas el interés de Cuba de continuar negociando los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos, pero sobre la base de la igualdad, la reciprocidad y el respeto a la soberanía y a la independencia del país. Deseo expresar la voluntad de Cuba de proseguir el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés común con el nuevo gobierno del presidente Donald Trump, dijo Castro en un discurso pronunciado durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAT, que tuvo lugar en Bávaro Beach, República Dominicana. En lo que constituye la primera ocasión en que Raúl Castro se refiere al nuevo presidente de Estados Unidos, pues afirmó que Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias, promoviendo todo aquello que beneficia a ambos países y pueblos al tiempo, pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia. Sobre el embargo, bueno, siempre está el embargo presente, Castro señaló que este persiste, lo que provoca considerables privaciones y daños humanos que lesionan gravemente nuestra economía y dificulta el desarrollo.
Lilian Ruiz.
Sí, bueno, a ver, voy a utilizar una imagen. Yo creo que el dictador cubano le está haciendo ojitos al presidente Donald Trump porque está demasiado seguro, bueno, primero de todas estos espaldarazos realmente que recibió de la administración saliente. Yo debo decir que yo fui una de las personas que realmente creyó que era correcta la normalización. Lo que pasa es que con el correr del tiempo y especialmente con las últimas acciones, pues pongo en duda realmente que las intenciones del expresidente Obama hayan sido realmente encaminadas a la sensibilidad con la sociedad civil, o sea, realmente con la democracia, y no una simpatía, digamos, con algo de izquierda que él pueda tener, como que quizás no era tan malo y como que quiso, a ver, para mí como que legitimó el racismo de Estado, que es lo que hace el gobierno de la dictadura cubana. Ahora, dicho esto, yo creo que lo que está pasando es que el dictador cubano, bueno, y todos los que están con él en esta historia, o sea, el gobierno cubano, pues estaría pensando que el presidente Trump, como se dice que él más que político es un gran empresario y que es pragmático y todo eso, estarían apelando justamente a ese lado no político del presidente, pero yo creo que el presidente puede todavía mostrar su lado hiperpolítico, o sea, su lado político. Tengo entendido que en algún momento él estuvo cerca de Reagan, por ejemplo, ese presidente republicano que luchó tanto contra el comunismo en el mundo, y que él puede entender que los únicos socios fiables de una democracia es otra democracia. O sea, una dictadura nunca será un socio fiable para una democracia y mucho menos para los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido pienso, a ver, tengo la esperanza más bien de que el tema de la democracia en Cuba sea una prioridad del nuevo gobierno y que de ningún modo caigan en la trampa de pensar que el tema del embargo, o sea, es como son plañideros, ¿no? Los de la dictadura cubana, porque para mejorar la vida del pueblo cubano se necesita apertura y que el pueblo cubano tome las riendas de su destino, democracia, libertad, derechos humanos, eso es lo que se necesita para mover el motor de la economía cubana. Bueno, eso es todo.
Claro, yo sin embargo discrepo de ti, Lili, y discrepo en el sentido que yo creo que lo que el presidente Barack Obama lo hizo pensando en la democracia, pensando en que él quiere una sociedad más abierta, que él quiere quería lograr un empoderamiento realmente de esa sociedad civil, y no lo hizo por razones digamos políticas, de ideología, de acercamiento a Raúl Castro o al gobierno cubano. No lo creo. De hecho, él no estaba obligado a recibir a los opositores cuando estuvo en Cuba. Lo hizo, se reunió con la oposición. El discurso que creo que dio en el Gran Teatro de La Habana fue un discurso muy interesante, muy valiente. Fue un discurso que, en definitiva, bueno, ahí está el discurso. Ahora, a los que recepcionaron ese discurso, les toca actuar. Que no estés de acuerdo con lo de pie seco, pie mojado, ya es otra cuestión, ya eso, pero bueno, vamos a hablar de las intenciones. Y lo que pasa es que para llegar a la democracia, algunos creen que es a través del ahogamiento, a través de las restricciones, de ahogarlo económicamente al gobierno. Otros creen que es abriendo completamente la invasión capitalista, como hay algunos que le han llamado, no sé si es correcto eso, para provocar en definitiva movimiento, que se mueva el dominó dentro de las esferas del gobierno cubano y llegar a algún lugar. Eso por un lado. Y segundo, concretamente esta noticia, bueno, pues Raúl Castro así comenzó con el presidente Barack Obama, diciendo vamos a conversar en ese tono muy coloquial que tiene Raúl Castro, así de esa manera, ¿no? Que todos los cubanos saben. Así comenzó y mira lo que terminó, así está comenzando también con Donald Trump, no sé cómo vamos a terminar.
Claro, y yo creo también, hablando de Donald Trump, me das el pie para lo que quiero expresar. Él está actuando y lo estamos viendo también con independencia y soberanía, ¿no? El señor Trump, me refiero ahora, ¿verdad o mentira?
Sí, claro.
Bueno, es lo mismo que está pidiendo Raúl Castro. Julio Aliaga.
Está buena la polémica hoy. El asunto es que me parece que le están dando un beneficio de la duda muy grande a Donald Trump, ¿no? Yo pienso que él tiene que demostrar lo que va a hacer. Ahora, el speech de Raúl Castro, hay que ver el escenario donde lo hace. Él es el gran ganador de la quinta cumbre de la CELAC, donde los presidentes de izquierda, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, hicieron gala de un minuto de silencio y todo, le dieron al difunto del dictador Fidel Castro Ruz. Y me parece que él lo está dando un escenario muy favorable para él. Raúl Castro le queda aproximadamente un año en el poder, según él mismo planteó, él no debe ser elegido en las próximas elecciones, y está planteando el mismo viejo discurso de que ellos no ceden ante nada, que son imbatibles, cuando está demostrado de que ese estoicismo, y lo pongo entre comillas, a costa del pueblo cubano, pues lo único que ha traído es más pobreza a la nación, más desidia y más gente huyendo de la dictadura que tienen implantada en Cuba hace 60 años.
Bueno, un puerto del estado de la Florida ha cancelado su plan de firmar un acuerdo con Cuba luego de que el gobernador Reid Scott amenazó con retirarle los fondos estatales si concretaba el pacto. Inicialmente lo hizo por Everglades y después se le ha sumado el puerto de Palm Beach. El puerto ha emitido un comunicado el jueves según el cual la Administración Nacional de Puertos de Cuba dice que en realidad no es necesario un acuerdo. Representantes de ese puerto, junto con unos del puerto de Palm Beach, se reunirán en los próximos días con funcionarios de Cuba. El gobernador, un republicano, criticó durantemente al entonces presidente Barack Obama por permitir que productores independientes cubanos exportasen sus productos a la Florida. Estados Unidos ha impuesto un embargo comercial sobre la isla desde hace más de medio siglo. El primer envío llegó el martes a Port Everglades, dos contenedores de carbón artesanal. Scott advirtió el miércoles que los puertos de Florida podrían perder fondos estatales si realizan negocios con Cuba. Dijo a través de su cuenta Twitter que propondrá un presupuesto que restrinja fondos estatales a esos puertos. Agregó que la contraria, que algunos puertos de Florida tengan acuerdos con Cuba, pues no funcionaría bajo el presupuesto estatal.
Efectivamente, ya hay un puerto que el Port Everglades, aquí en Fort Lauderdale, aquí en pegadito a Miami, pues ha dicho que no va a ser ningún tipo de acuerdo con los funcionarios cubanos que estuvieron de visita. Funcionarios cubanos que representan al puerto del Mariel. Las inversiones que está buscando el gobierno cubano son solamente para el puerto del Mariel, solamente agrego eso. Contigo, Lilian Ruiz.
Sí, bueno, esta noticia conecta un poco con lo otro que estábamos hablando, ¿no? O sea, lo que está proponiendo el gobernador, bueno, pues tiene un poco que ver con no renunciar a la idea de promover realmente, o sea, de luchar contra la dictadura, el gobierno de la isla. Claro, siempre es una gran dificultad, o sea, ¿cómo se puede realmente beneficiar a los cubanos? Porque el tema es que no se puede esperar que las personas se lancen a la calle a protestar cuando no hay instituciones democráticas que protejan sus derechos y no le garanticen que sencillamente van a ser aplastados en una escalada violenta, represiva, de prisión política. O sea, no, o sea, lo importante siempre es tratar de presionar a los gobiernos, quienes puedan presionarlo, ajá, o sea, retornar nuevamente a esa política que muchos ahora desdeñan porque no parece moderna. Pero lo que ha sucedido con la política anterior, y es lo, o sea, estoy hablando de este tema, ¿no? Aunque me remonte a algo un poco más abstracto, pero lo que está pasando ahora es que incluso se ve como la Unión Europea, por ejemplo, también le dio el espaldarazo al gobierno cubano y abandonó la causa de la presión justamente para que se respeten los derechos humanos, como era la posición común. Entonces yo creo que este regreso a que sí, a las sanciones, a mí me parece, a ver, es que ese tema del embargo es como para sentarse a meditar muy bien, porque es como que, o sea, si no hay embargo, es como que se le entrega al gobierno la riqueza o sencillamente algún tipo de prosperidad para que continúe siendo quien reparta. Y ya se sabe que este sistema de distribución de la riqueza o como quiera que sea el socialismo es una dictadura sobre las necesidades que conlleva necesariamente al control social y a la ausencia de libertades. Una cosa tiene que ver con la otra, no se puede quitar al sujeto económico. También es un sujeto de libertades, o sea, de derechos económicos, pero también a la libertad de expresión. O sea, es un ciudadano, un sujeto de derechos. Para regresar a esa condición a los cubanos, ¿cuál es la mejor estrategia? Yo creo que no es tan sencillo como pensar que Obama estaba en lo cierto, porque lo que pasó al final, el resultado final de lo anterior es que se le dio un espaldarazo al gobierno, se le concedió legitimidad al racismo de Estado de la dictadura cubana. Entonces yo creo que me parece muy, muy, muy inteligente revisar un poco todo lo que hemos dejado atrás con la política de la administración saliente con relación a nuestra isla para volver a tomar, pues justamente el hecho de que a los Estados Unidos, o sea, el tema de la democracia en la isla es algo bueno, es algo que también tiene que ver con la seguridad nacional y con muchas ventajas para los Estados Unidos.
Justamente es lo que ha dicho el actual presidente Donald Trump, que en el caso de Cuba me refiero, que quiere revisar todo lo que existe, todos los acuerdos que existen. Contigo, Aliaga Pesán.
El el gobierno cubano está tratando de presionar todo lo que puede hacia los Estados Unidos, que lo sigue considerando un mercado, y por eso ha enviado este grupo de funcionarios militares o paramilitares allá, porque todos son exmilitares o en servicio, con fachada de empresarios, y digo fachada porque son funcionarios del gobierno, y habría que ver. ¿Qué es lo que? Cuba no tiene muchas cosas que exportar tampoco, y que importar no tiene dinero tampoco, así que a lo mejor la estamos tomando la tremenda.
Claro, de todas maneras, yo creo que lo que sí hay que enfatizar es una cosa. Yo creo que aquí hay que sopesar, primero, lo que ha dicho el gobernador, y segundo, lo que pudiera significar el puerto del Mariel. Si lo que dice el gobernador se queda por debajo en la balanza de lo que pudiera significar comercialmente el puerto del Mariel para todos estos puertos, pues comenzaría todo un proceso de cabildeo, enfrentamientos al gobernador, etcétera, y no simplemente esto que ha sucedido ahora, decir no, perfecto, no vamos a hacer ningún negocio con Cuba. Habría que ver incluso si el gobernador no hubiera hablado, si estos puertos realmente se hubieran metido en un tipo de acuerdo con el gobierno cubano.
Pero ahí vamos al asunto que te decía hace un momento, o sea, ¿qué hay detrás de, o sea, dos contenedores de carbón vegetal?
Claro.
O sea, ¿qué más va a exportar Cuba? Ahí no hay nada que cabildear porque no hay nada ni que exportar ni que importar.
Poco interés.
Claro, y también algo muy significativo, recordemos que el gobernador Scott ha dicho que va a aspirar próximamente por el escaño del senador demócrata Bill Nelson.
O sea, quiere llegar al Senado.
Claro, quiere llegar al Senado, y siempre el tema cubano pues mueve uno que otro voto por acá por el sur de la Florida. A mí lo que me llama la atención es que durante la administración Obama, que se vino haciendo todo eso, ¿él por qué no lo hizo?
Ah, porque no estaban los funcionarios del SEDIN aquí en el puerto.
Ah, bien. Vámonos con otra tertulia. Bueno, una última nota y no hay tiempo para comentar. El padre del doctor Eduardo Cardet, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, ha escrito una carta al Papa Francisco para que incluya al opositor cubano en sus plegarias e interceda ante las autoridades cubanas para que sea liberado. Los reclamos por la liberación del médico opositor esperan ahora llegar al Papa por mediación de una carta enviada por el padre del doctor preso desde el 30 de noviembre. La misiva firmada por Eduardo Cardet Pérez fue entregada en la Nunciatura Apostólica en La Habana, de acuerdo a la nota que ha dado a conocer el Movimiento Cristiano Liberación.
Increíblemente, un hombre, simple y llanamente, este médico, que bueno, después de la muerte de Fidel Castro, haciendo declaraciones, y fue cuando le determinaron que tenía que ir a prisión, no lo han soltado. De todo el grupo, incluso hasta el sexto, ya lo han liberado. A un otro grupo que estaba preso desde esa época lo han liberado. Al doctor Eduardo Cardet todavía no lo han liberado.
Muy bien, muchísimas gracias a Julio Aliaga, también a Lilian Ruiz. Ya volvemos.